Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Tenemos grande femenino, el Chevron Championship, el primer título, el primer major de la temporada de las chicas. No ha empezado muy bien, pero bueno, ya les iremos contando ahora. Y David Puig, ¿no? Son casi los dos grandes protagonistas, los principales. Por supuesto, Scottie Scheffler, que vuelve a jugar en el RC Heritage y vuelve a jugar bajo par. En fin, ya han empezado los torneos, hay muchísimas cosas que comentar y les vamos a explicar exactamente cómo está la situación de todos. Porque recuerden, David Puig está peleando esta semana por meterse en el PGA Championship. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio, la culpa es del indio.
Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos, aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes 19 de abril. Sí, hoy es viernes de una manera especial, no el habitual podcast de los jueves, lo hemos retrasado un día por motivos más que evidentes y razonables y que seguro que todos van a entender. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Quizá ya en el timbre de mi voz se nota, ¿no? Se note.
Sí que se nota en él. Se nota que has estado toda la noche cantando, o estuviste toda la noche cantando por lo menos, ¿no? Bueno, si no lo sabe, por si hay alguien despistado y no lo sabe, porque puede ser, que alguien haya despistado por aquí y no lo sepa, que no tengamos en cuenta todas las fiestas nacionales, ¿no? Que hay repartidas por toda España, pero estamos en semana de Feria de Abril. Esta es la semana de la Feria de Abril de Sevilla. Y oye, pues la Feria de Abril causa también sus estragos en la voz y en sus cosas. Y este señor, David Durán, y este que les habla, Alejandro, pues nos dimos un paseíto, un garbeillo por el Real de la Feria el miércoles. Y claro, como la edad no perdona, pues todavía estamos a viernes y todavía tenemos nuestras deficiencias. Todavía estamos tratando de recuperarnos del esfuerzo físico y mental que supuso la Feria, pero bueno, que aquí estamos para cumplir con esta bola provisional.
Sí, sí, sí. Y nadie vaya a pensar mal, ¿eh? Nadie lo haga. No es que uno cante y cante y cante de una manera ya histérica. No es que en la feria haya que levantar mucho la voz para hacerse oír. No, es el albero, ¿eh? Claro. Son las partículas de albero flotantes que se posan en la garganta y provocan este tipo de lesiones, no es otra cosa, no. No, ni, no. Niños y niñas, no me penséis mal.
Correcto, no, es así, echa la aclaración, porque el albero tiene sus cosas y es duro de masticar, pero bueno, que aquí estamos y que realmente hay mucho que contar, ¿eh? Hay mucho que contar porque, sobre todo, yo diría que hay que centrar, ¿no?, la semana en David Puig, ¿no?, que está jugando, ya saben, el Saudi Open. Nosotros les contábamos aquí en esta bola provisional y en Ten Golf que en principio los planes de David Puig pasaban por no jugar el Saudi Open, porque recuerden esa tirada brutal de 8 torneos consecutivos en los que jugó entre Leaf Golf y Asian Tour para tratar precisamente de meterse en el PGA Championship y para mejorar su posición en la clasificación para los Juegos Olímpicos, en fin, para todo lo que se puede conseguir a través del ranking mundial. Y en principio no iba a jugar en el Saudi Open porque pensaba que podía haber sido suficiente con lo que había hecho para meterse en el PGA Championship. Pero ahora mismo ocupa el puesto 108 del ranking mundial y obviamente es obvio que está en el límite, ¿no? Está en el límite de que le puedan invitar o no. él sabía que haciendo un buen Saudi Open, si esta semana lo hace muy bien en Riad, pues tiene opciones prácticamente seguras de que lo inviten a Valhalla. Y allá que ha ido el hombre, a jugársela, a intentar hacerlo bien, y de momento, pues las noticias no pueden ser más buenas. Bueno, sí, podrían ser un poquito más buenas y sería teniendo a David Puig ya primero como líder, pero bueno, está ahí, está absolutamente metido en la pelea con un resultado de menos 8 y bueno, a dos golpes de John Catlin, precisamente el jugador con el que perdía el último desempate que jugó en el Asian Tour, pero ahí está, metido de lleno en la pelea en la cuarta posición a falta de dos rondas. Me parece tremendo lo que hace David Puig cada vez que entramos en un torneo de ranking mundial, David.
Sí, sí, así es, ¿no? Eso se dice muy fácil, ¿verdad? Bueno, venga, sí, voy a cambiar mis planes, voy a modificar mi calendario y esta semana que pensaba descansar, no, venga, me voy a jugar a Arabia.
Claro.
A ver si a apurar mis opciones de entrar en el segundo major de la temporada. Se dice muy fácil, ¿no? Pero es que luego hay que ir allí y, por ejemplo, firmar sendas tarjetas de 67 golpes para estar como tú ahora mismo recordabas, pues ahí arriba, ¿no? A dos golpes de liderato y peleando una vez más. Todo esto se dice muy fácil y luego hacerlo es una pequeña marimorena, ¿eh? Es que es muy, muy complicado. Y David sigue sorprendiéndonos a todos, la verdad. Ya Alejandro, en aquella encuesta que hacíamos en los días previos al Máster de Augusta, ¿no? Una encuesta muy potente, con muchísimos jugadores de la Armada Española, ¿no? Pues con más de 20, ¿no? Hablamos. Y el nombre de David Puig no paraba de sonar, ¿verdad?
Sí, el que más sonaba de todos.
Sí, es realmente el jugador español que más está impactando, ¿no? Que más huella está dejando en los últimos tiempos, en este caso entre sus compañeros, ¿no? Y compatriotas, ¿no? Entre los otros profesionales españoles, bueno, que ven, que miran y que hablan, ¿no? Son, a ver, los datos, los registros, los resultados de David Puig es que están ahí, ¿no? Pero luego además, pues mira, a mí me ha contado fulanito que es que además David, no veas cómo trabaja, es que este es el mundillo, ¿no? Lo que es el mundillo. Y bueno, más o menos, Alejandro, nos lo esperábamos, que el nombre de David Puig, en las preguntas que íbamos haciendo, aquella encuesta de ¿cuál será el próximo español
que juegue el
por
Masters,
ejemplo, que juegue el Masters, ¿no? Sí, nos esperábamos que el nombre de David Puig resonara, ¿no? Pero tanto, ¿verdad?
Sí, sorprendió. Pues,
por algo es, ¿no? Y él, increíblemente, pues sigue cumpliendo con las expectativas, porque ya está ahí arriba otra vez, ¿no? Y esto, que venga alguien y nos lo explique, ¿no? Porque habrá todavía quien piense, bueno, ya, pero es que irse al Asian Tour todavía no dejan de ser torneos de segunda o tercera línea en el calendario mundial. Bueno.
Vaya usted y hágalo.
No, vaya usted y hágalo. Y sobre todo, que cuidado con según qué torneos, porque siempre tienes a un puñón de grandes jugadores, ¿no? Es muy difícil. Nosotros siempre hemos defendido esa teoría de que incluso ganar un torneo del Alps Tour ya te está diciendo muchas cosas del ganador, ¿no?
Hay una cosa llamativa, David, y además es que es un debate que flota en el ambiente, por lo menos en el ambiente del golf puro y duro, de los torneos. Por ejemplo, yo me lo encontraba mucho en el Masters de Augusta, cuando, bueno, pues hablabas con uno, con otro, con la gente que está metida, involucrada en el mundo del golf, y todos se hacían la misma pregunta, ¿no? De, oye, es curioso lo bien que juega David Puig cuando compite en torneos del Asian Tour, cuando compite, ya no solo en Asian Tour, el año pasado mismo, cuando fue a jugar el US Open, que se clasificó a través de las previas, y pasó el corte bien, rindió a un gran nivel, y sin embargo en LIV Golf no termina de sacar su mejor versión, no termina de jugar bien, ¿no? David Puig, porque solo hay que ver los resultados de este año, por ejemplo, ¿no? Los tengo aquí delante. En Mayakoba acabó el 41, 17 en Las Vegas, 17 en Jeddah, 35 en Hong Kong y 39 en Miami. Hay una diferencia realmente en el rendimiento de David Puig cuando está en LIV Golf a cuando sale de LIV Golf. Es curioso porque normalmente lo que ocurre o lo que estamos viendo más veces es justo lo contrario. gente que en Leaf Golf pues se está defendiendo bien, está haciendo buenos resultados, y sin embargo después sale de Leaf Golf y le está costando, ¿no? En torneos con corte, en torneos de cuatro rondas, está siendo más difícil. Y sin embargo, con David Puig es el caso opuesto. No sé cuál es la lectura que se puede hacer, porque claro, aquí la lectura fácil sería, bueno, pues será que encuentra quizá más motivación David Puig en el hecho de pelear por meterse en los grandes, ¿no? El tener un objetivo un poco más adelante o más grande que el propio del torneo de Leaf Golf, pero por otro lado también sería bastante simple, porque, hombre, ganar un torneo de Leaf Golf o estar arriba en un torneo de Leaf Golf también tiene que ser un gran objetivo para David Puig, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta realidad, porque no deja de ser una realidad objetiva. Cuando sale de Leaf Golf siempre juega bien David Puig, siempre, en el 95% de las ocasiones, y sin embargo en Leaf Golf sus resultados están realmente, yo por lo menos los considero, por debajo de lo que es su nivel a día de hoy.
Sí, no es que juegue mal en Leaf Golf, pero es verdad que le está costando mucho asomarse por arriba, ¿no? Y llama la atención en alguien que efectivamente en otro tipo de torneos te demuestra que tiene esa capacidad, no solo de asomar, sino de quedarse ahí hasta la, final, la recta final de un torneo donde te estás jugando la victoria, por ejemplo, ¿no? Yo creo, fíjate, que ni David Puig podría contestar a esta pregunta, ¿no?
Claro.
Creo, de verdad, sinceramente, que ni él mismo podría armar una explicación razonable, ¿no?
Lógica, no sé.
Igual sí, ¿eh? Igual él lo tiene clarísimo, ¿eh? No solo hemos preguntado así de esta manera tan directa. Pero algo me dice que ni él mismo te sabría decir, pues mira, es que no lo sé. Pero yo creo que sí que tiene que ver con toda esa parte con lo que acabas de comentar. Es que no le encuentro yo otra explicación. Esto no dejan de ser teorías, ¿no?
Claro.
Y cada cual puede tener la suya, ¿no? Yo sí lo creo. Yo sí que creo que David, aunque sea de una manera un poco inconsciente, de una manera que venga del subconsciente, sí que le consigue afinarse más o enfocarse más cuando hay un objetivo mucho más concreto, digamos, que el simple hecho de ganar un torneo de golf, ¿eh? Que el Leaf también lo tiene. Vamos, es evidente, ¿no? que es tan o más goloso ganar un torneo de Leaf, y ya no estoy hablando solo de dinero, ¿no? Sino que, bueno, estás jugando contra algunos jugadores, claro, de mucho nombre, de mucho prestigio. O sea que ese objetivo está ahí, es evidente, pero sí me da que en ese aspecto David Puig es más de la, o su cabeza está organizada al modo del golf, iba a decir antiguo, tampoco es tan antiguo, ¿no? Porque el cisma, la ruptura es muy muy reciente, ¿no?
El golf de toda la vida, ¿no?
Sí, el golf de toda la vida de tener una referencia clara, como por ejemplo es el ranking mundial,
claro,
o como por ejemplo es qué tengo que hacer para meterme en un major, o como por ejemplo es qué tengo que hacer para mantener los derechos de juego en tal circuito. Esos son los objetivos o la manera de ver el golf con la que yo creo que David Puig ha crecido y ahí siguen de alguna manera, ¿no? Es que no le encuentro mucha más explicación.
Sí, es que no la hay, sí, tienes razón.
Habrá quien diga, por ejemplo, Alejandro, claro, es que en Leaf se encuentra con jugadores mucho mejores y por ahí sí que estoy seguro que no van los tiros, porque si esa fuese la explicación, hombre, como mínimo sí que tendríamos ya algún top 10, por ejemplo, en Leaf Golf, esta misma temporada me refiero.
Sí, sí,
no,
sí.
No recuerdo.
Mira,
si
no te lo digo,
pasado.
Te lo digo, David, porque lo tengo aquí, lo estaba mirando todo.
Sí,
eso te digo que no estamos hablando de tres torneos, ¿eh? Es que ha jugado tres torneos y le ha ido mal en tres torneos. No, David Puig lleva ya 21 torneos en Leaf Golf desde que debutó en 2022, jugó toda la temporada completa el año pasado y este año pues ya lleva 5 torneos. En total son 21 torneos y en esos 21 torneos solo ha sumado 2 top 10. Es muy poco, 2 top 10 en 21 torneos para alguien que cuando sale de Leaf Golf lo hace tan bien. Él quedó cuarto, su mejor resultado es un cuarto en el Greenbrier el año pasado, que fue su mejor actuación en Leaf, y después quedó séptimo en Valderrama, ¿no? Que todos lo recordamos que estuvo arriba, pero realmente ni siquiera en Valderrama y ni siquiera en el Greenbrier, que consiguió sus dos mejores resultados, realmente ha estado ni siquiera con opciones de ganar. O sea, no ha llegado a los, te diría que a los últimos 9 seguro, pero ni siquiera a los últimos 18 como un candidato, como un favorito a la victoria, ¿no? Como bien colocado para ganar, ¿no? Ha sido más bien, pues, llegando desde atrás o más o menos haciendo una buena ronda final que le permitía ganar ese top 10, ¿no? Entonces, es llamativo, es realmente llamativo que en 21 torneos alguien que... Mira, voy a abrir el ranking mundial al mismo tiempo que estamos hablando de eso. Pues alguien que cuando sale a torneos de ranking mundial lo hace tan bien, y ahora lo vamos a repasar. Bueno, para empezar, una semana más, ¿eh? Cuidado, una semana más en la que David Puig juega un torneo con corte y lo pasa. Recordemos que no ha fallado un corte desde que se ha hecho profesional en torneos de... Bueno, desde que se ha hecho profesional ni como amateur, que también jugó en el Open de España como amateur y pasó el corte. No ha fallado un solo corte en su carrera, David Puig. Hombre, y ya lleva unos cuantos torneos, ¿no? Pero, por ejemplo, este año, ¿no? Este año, torneos que ha disputado en 2024 de ranking mundial. Concretamente ha jugado tres. Primero en el Malaysian Open, décimo en Omán, segundo en Macao. Y ahora está cuarto, a falta de dos rondas, a dos golpes del liderato, ¿no? Pero es que si vamos más hacia atrás, el año pasado, tercero, decimoquinto, primero, undécimo, decimocuarto, cuarto. En fin, es que son resultados muy poderosos. Esto no es una casualidad de que un día te suena la flauta, ¿no?
No, y además, Alejandro, en muchos de esos torneos, batiendo en el campo a ¿sí? jugadores que luego son compañeros suyos en Leaf, ¿eh?
Correcto.
O sea, no a todos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que esa explicación es así que yo la descarto. Oye, insisto, que aquí habrá teorías para todos los gustos y habrá quien mantenga esa. No, es que sí. Luego el Leaf pues se va a encontrar con un Bryson DeChambeau, un Brooks Koepka, un John Rahm, bueno, todos los que conocemos, sí. ¿No? Y claro, entonces es más difícil, te taponan ahí arriba, no puedes... Bueno, no. Creo que por la propia esencia del golf esto no funciona así. De hecho, sigo pensando que cuando alguien lo está haciendo muy bien en el Challenge Tour, por poner el ejemplo de un circuito menor o de segunda fila, ya está preparado para hacer grandes resultados. Como se ha demostrado tantísimas veces, por otro lado.
Totalmente.
Ya está preparado, ya tiene el juego, ya tiene el golf para hacerlo muy bien, por ejemplo, la semana siguiente en un torneo del circuito europeo, ¿no? Si es que lo vemos casi cada día, ¿no? Yo por ahí no lo veo, ¿no? Y lo del corte es muy importante. También forma parte de ese otro golf con el que David Puig creció, ¿no? Con el que organizó... O sea, es la manera en la que él entiende el golf, con la que creció, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pues sí, parece que por lo que sea, a él le enfoca más, Alejandro. A él le enfoca más el hecho de iniciar un torneo sabiendo que primero hay que pasar un corte, hacerlo muy bien, colocarse ahí arriba. Es un hecho que... Y además es un hecho muy interesante, ¿eh? O sea, es muy, muy interesante, ¿no? No solo eso, sino que luego además se va a jugar una previa, que cualquier previa ya sabemos que son como... a vida o muerte, ¿no? Hablando mal y pronto.
Sí, a sablazos. Golf a sablazos.
Exactamente. Y se te mete en un US Open y no se metió en el British de verdadero milagro, ¿no? O sea, porque estuvo ahí también para hacerlo, ¿no? Creo que se quedó fuera en la previa al British por un golpe.
Por un golpe, sí.
Si no recuerdo mal, ¿no?
No, totalmente. Así, o sea, que demuestra, ¿no? Demuestra. Hay una cosa curiosa, ¿no? En el caso de David Puig, que muchas veces lo decimos aquí, David, en esta bola provisional, ¿no? Lo de que los golfistas que dicen, yo es que cuanta más presión tengo, mejor compito, ¿no? Oye, pues ya lo hemos dicho muchas veces aquí que eso, en algunos casos es así, en la mayoría de los casos no es así, porque evidentemente cuanta más presión, más difícil es sacar tu mejor golf. Es verdad que hay algunos casos que sí. Pues en el caso de David Puig, yo diría que efectivamente es así. Es que cuanta más presión tiene, cuanto más es a vida o muerte, cuanto más es o paso el corte o me quedo fuera, la previa o juego bien o no me clasifico, es cuando mejor saca su golf, ¿no? No vamos a descubrir nada diciendo que en Leaf no existe esa presión. Existe la presión, ¿eh? Y claro que sí, porque además no olvidemos que también el objetivo es acabar entre los 24 primeros del ranking, que son los que te garantizan el estar el año siguiente sin tener que depender de que el equipo te quiera renovar o no te quiera renovar. O sea que es verdad que existe ese objetivo de estar entre los 24 primeros. Pero realmente también saben, ¿no? Que con cualquier gran resultado durante el año... Es relativamente sencillo llegar a esos 24, ¿no? A esos 24 mejores. Así que, obviamente, hay menos presión en Leaf Golf, ¿no? Y eso, pues, a él, por lo que sea, le funciona peor.
Sí, por eso cuando hablamos, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Que ya llegamos incluso a dar la murga, ¿no? Algún oyente, algún seguidor de Tengolf o suscriptor, nos lo ha dicho a veces, ¿verdad, Alejandro? Sí. Estáis pesadísimos con lo del IF, ¿eh? Sí. En fin, sí, quizá nos ponemos un poco pesados, pero también es un poco la rabiosa actualidad, ¿no? Hay que ir contando qué pasa con este tema, no deja de ser un cisma, no deja. Y sobre todo estamos ahora a las puertas de un posible acuerdo, es muy importante, ¿no? Porque afecta directamente. Perdón, ¿eh? Perdón.
Sí, sí, el acuerdo afecta a cómo va a quedar configurado el golf, o sea, es que es todo.
Exactamente, ¿no? Y te decía que cuando hablamos en estos últimos tiempos del posible acuerdo, cómo será ese acuerdo, si realmente habrá trasvase, es verdad que estamos pensando mucho en John Rahm, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues volver a tener a John Rahm en un Arnold Palmer, en un The Players, en fin, ¿no? Pero yo muchísimas veces, en quien más estoy pensando también es en David Puig, porque me apetece mucho ver a David Puig metido en la dinámica de uno de los mejores circuitos del mundo, si no es en el PGA Tour, que sea en el circuito europeo, ¿no?
Sí,
metido en esa dinámica de luchar por un ranking, un orden de mérito que cuenta cada semana. La verdad es que me apetece muchísimo porque yo creo que todos vemos hay muchísimas posibilidades de crecimiento, ¿no? Y de saber dónde está David Puig realmente, claro. ¿No? Porque si resulta que sin jugar muchos torneos puntuables para el ranking mundial, lo tenemos ahí a las puertas del top 100 del mundo,
sí.
No sé, ¿qué podría pensarse o qué podríamos esperar si realmente él jugase más torneos puntuables, ¿no? Y en circuitos que dan más puntos? Pues yo creo que David Puig poquito a poquito se nos está revelando como un tipo al que, oiga usted, a lo mejor resulta que es un top 50 mundial más o menos estable.
Pues sí.
Y estas cosas
no abundan. Esto no abundan.
Esto no abunda, ¿eh? Esto no abunda.
Esto no se nos cae de los bolsillos, ¿eh? Los top 50 mundiales no se nos caen de los bolsillos, ¿eh? Vamos, ni a nosotros, ni a nadie que no sea Estados Unidos. O sea que todo lo que sea tener a un jugador de esa talla, pues desde luego está bien, como tú dices, David, poder medirlo en ese tipo de circuitos, ¿no? En circuitos donde están los mejores, ¿no? Más allá de Leaf Golf, que ya sabemos lo que es, ¿no? O sea que, no sé, vamos a ver hasta dónde llega. Lo que sí está claro es que de momento, y jugando muy poco, porque insistimos en que está jugando realmente muy poco, está metido en los Juegos Olímpicos, ¿eh? O sea, ahora mismo David Puig tiene plaza en los Juegos Olímpicos junto con John Rahm. Son los dos que están clasificados. Así que ya le vamos a dar ese mérito por lo pronto. Veremos a ver si al final le da para meterse en los Juegos, porque la batalla es brutal, ¿eh? Contra jugadores como Jorge Campillo, que también lo está peleando, Pablo Larrazábal, el mismo Nacho Elvira, en fin, que hay que pelear a Alejandro del Rey, que también tiene sus opciones. Ahora vuelve el circuito europeo después de un parón, van a volver a sumar, Campillo está en Estados Unidos y todo lo que sea hacerlo bien en el PGA Tour pues te da muchos puntos. En fin, que la batalla está abierta, pero que él, jugando muy poquitos torneos y torneos que reparten pocos puntos, porque los torneos del Asian Tour reparten pocos puntos, menos que el circuito europeo, pues está ahí metido ahora mismo, ¿no? Así que muchísimo.
Bueno, está luchando por jugar un grande. Exacto. Es que si gana esta semana, entra de cabeza en el PGA Championship, que es una auténtica locura, ¿no? Es un PGA Championship que no van a jugar muchos españoles este año. Y si no lo gana, pues habrá que ver dónde acaba, porque a lo mejor se acaba segundo o tercero, pues también, ¿eh? Pues también es, se mete posible en el PGA Championship, que sí, que además estas cosas las tienen en cuenta, ¿no? O sea, es decir, si los puntos puros y duros no le dan, a lo mejor sí le da para ganarse su atención y decir, señor David Puig, venga usted a jugar el PGA, ¿no? Que se lo ha ganado.
Que se lo ha ganado, sí. Es muy posible que eso suceda. Eso es lo que se está intentando ganar. Recordemos que su idea no era jugar el Saudi Open, pero finalmente cambió de planes precisamente para... también es un gesto, ¿no? Hacia la PGA de América, diciendo, oye, quiero jugar el PGA Championship por encima de todo, es mi objetivo, quiero estar en los grandes y voy a hacer todo lo que haga falta. ¿Que tengo que jugar el Saudi Open? Pues allí estoy también, aunque al principio no entraba en mis planes, ¿no? O sea que es también una declaración de intenciones y desde luego que la PGA de América estoy convencido que lo va a tener en cuenta. Por si hay alguno que no lo sabe, es que no hay un criterio definido del PGA Championship de decir, pues entran los 100 primeros del mundo, pase lo que pase, o los 115 primeros del mundo. No, el tiene sus propios criterios de clasificación y normalmente, por lo que sucede todos los años, al final pues acaba yendo al 105, al 106, al 107, ya depende. Hay veces que el 103 recibe invitación y el 105 no, pues por lo que sea, ¿no? Por lo que estipule el PGA, la PGA de América. Pero todo lo que sea estar, por supuesto, entre los 100 primeros del mundo es plaza asegurada en el PGA Championship, y lo que sea estar rondando entre el 100 y el 110, pues es tener también muchas opciones si lo has hecho bien durante el año, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está. En esa batalla está David Puig. No ha empezado todavía la tercera ronda en el momento de grabar este podcast. Recordemos que el torneo empezó el miércoles, no el jueves, como suele ser habitual. Empieza el miércoles y acaba el sábado. Bueno, pues en esa tercera ronda David Puig pues tratará de asaltar el liderato, o por lo menos hacer otra gran tercera vuelta que le permita tener opciones de victoria el domingo. Es curioso, ¿no?, que se esté pegando otra vez con John Catlin, que fue el que ganó en Macao, con el que jugó el playoff, el desempate en Macao, pues hace como un mes, ¿no?, aproximadamente. Así que muy pendientes de David Puig y de ese extraordinario esfuerzo que está haciendo por meterse en los grandes y en el PGA Championship. Ni que decir tiene que, por supuesto, en sus planes de las próximas semanas, por eso también él tenía la idea de no jugar el Saudi Open, porque aparte de que evidentemente va a jugar los dos próximos torneos de Australia y de Singapur de Leaf Golf, que son la semana que viene y la próxima, también va a jugar la previa del US Open y va a jugar la previa del British Open. O sea que al final tiene un calendario completo David Puig, precisamente en esa intención, ¿no?, en ese deseo que tiene de jugar los grandes. David, antes de pasar al
todos muy pendientes también, Alejandro, de Jorge Campillo, ¿no?, que ahí sigue,
por supuesto.
Y sigue, de momento se ha metido. Mira, esta es la ventaja de en semana de feria sevillana, hacer un podcast el viernes en lugar del jueves, que ya sabemos
que ya está lanzado.
Que ya está lanzado, y por ejemplo, ya sabemos que Jorge Campillo lo hizo muy bien en la primera ronda en Punta Cana, y que está metido dentro del top ten, ¿no? Al modo Campillo, haciendo las cosas, Jorge, ¿no? Al modo, sí, Campillo, que es: venga, vamos, y cuando menos lo esperéis, ¡paf! Daré un golpe sobre la mesa y demostraré que la aventura americana tenía todo el sentido, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Porque este inicio abre muchas expectativas.
Sí, totalmente. Abre muchas expectativas. Se ha situado con -4 y está a 5 golpes del líder, que está destacado, que es Wesley Bryan, que está con -9, pero a solo 2 golpes de la segunda plaza. O sea, está absolutamente abierto el torneo, ha empezado muy bien. Hablábamos ayer con él, David, con Campillo, y nos decía que bueno, que los hierros no habían estado muy bien, que sigue teniendo, digamos, esa parcela del juego un poco pendiente, que no termina, ¿no?, de estar totalmente cómodo con los hierros, pero que el drive le funcionó muy bien desde el tee, y después el putter, ¿no?, que pateó pues de manera espectacular, ¿no? Él decía que uno de los mejores días de putt que ha tenido, y bueno, la realidad es que está ahí metido, y que que no es un caso aislado ¿no? Aunque los resultados de Campillo no le hayan acompañado completamente este año en el PGA Tour, es decir, no tiene todavía un gran resultado que realmente le haya metido arriba en la FedEx Cup, ¿no?, que le dé aire o respiro en la FedEx Cup, sí que ha dejado muchas vueltas, muestras de que es absoluta y completamente competitivo en el PGA Tour, ¿eh? Lo ha demostrado en el Valspar, lo ha demostrado en el Puerto Rico Open, lo ha demostrado en el PGA National. Es decir, ha hecho vueltas que lo sitúan entre los mejores del PGA Tour de esa semana. Es verdad que al final lo que le está costando, o lo que todavía no ha conseguido, es cuadrar 4 días, 4 rondas, ¿no? Que las 4 rondas sean muy buenas, y eso es lo que al final te acaba permitiendo pues o luchar por el torneo o acabar en el top 10. Vamos a ver si es en República Dominicana donde puede llegar, ¿no?, esa semana redonda, ¿no?, de Jorge Campillo. Ahí lo está intentando, y de momento pues ha empezado muy bien y con muy buenas noticias de ese pad que hace tiempo, ¿no?, que lleva tiempo funcionándole muy bien a Campillo, tanto en el PGA Tour como en el circuito europeo.
Eso de cuadrar 4 rondas es... Hay quien lo hace, y hay quien lo hace varias semanas al año. Pero ya puestos a afinar, ¿no?
Sí.
Puestos a afinar, y poniéndonos bueno, simplemente comentando lo que dicen ellos, ¿no? Los profesionales de élite dicen, al final lo que hay que cuadrar son tres grandes claro. rondas, tres claro. buenas rondas, y que la mala no sea un horror. Esa es un poco la ecuación
sí, cierto.
De un aspirante a ganar, ¿no? Cualquier torneo de golf. Pero bueno, sí, yo creo que nos entendemos, ¿no? Pero sí es curioso el matiz, ¿verdad? Al
no, final, porque es verdad, está muy bien hecho el matiz, sí, está muy bien hecho el matiz, porque normalmente no, el que cuadra cuatro rondas gana de paliza el torneo, normalmente. Es el que acaba ganando por cuatro, sí. cinco, seis golpes de ventaja.
Sí. Sí, y los demás están luchando por eso, ¿no? Por hacer tres rondas buenas y que la mala no sea
un desastre.
No sea un drama.
Claro.
No sea un drama, ¿no?
Exacto, no te saque de la ecuación. Así que buenas noticias también por parte de Campillo. Queda mucho, quedan tres rondas y vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego ha empezado muy bien en ese Corales Punta Cana, que recuerden, es torneo que se juega la misma semana que el RBC Heritage, que es un Elevated, un torneo elevado, un torneo designado. Bueno, pues tenemos dos torneos en el PGA Tour esta semana. El Corales Punta Cana, que reparte menos puntos, tiene menos bolsa de premios, pero cuidado, que sigue teniendo mucha importancia y que aquí un top 5 en Corales Punta Cana, bueno, y un top 10, pero sobre todo un top 5, te cambia la temporada en el PGA Tour y te da una gran bolsa de puntos de la FedEx Cup. Aparte, por supuesto, pues de esas peleas que siempre hablamos, ¿no? De esas batallas, esas luchas por entrar en los siguientes designados, ¿no? Pues todo lo que sea hacerlo bien en estas semanas. Es realmente muy positivo. David, antes de seguir, vamos a recordar ese consejo que venimos haciendo en esta bola provisional y que tiene que ver con Ping, con los wedges S159. Yo sé que todos nuestros oyentes ya lo saben, que ya lo han probado, que se han metido en la página de Ping, pero oye, que hay alguno que a lo mejor anda despistado o que nos está escuchando hoy por primera vez en su vida, que puede ocurrir también, por supuesto. Bueno, pues se lo recordamos, ¿eh? La última novedad de Ping, los wedges S159, un palo nivel Tour profesional. Recuerden que la gran característica es que tiene seis acabados distintos, con lo cual prácticamente están hechos a medida de todos los jugadores y de tus características para darle un giro a ese juego corto. Es la línea de wedges más extensa y versátil de la historia de Ping. ¿Cómo sabes cuál es el acabado que mejor va, que mejor conecta con tu juego, el que mejor encaja con tu manera de jugar, con tu juego corto? Bueno, pues te lo ponen facilísimo en Ping, porque solo tienes que entrar en su página web, en eu.ping.com, repetimos, EU de Europa, eu.ping.com, y ahí tienes un apartado, tienes un banner que se llama Web Fit Wedge, que es pues para hacerte un fitting virtual muy rápido. Es muy simple, son cinco preguntas. Te hacen cinco preguntas, tú las respondes y ahí te dicen, oiga usted, que el wedge S159, que va con tu juego corto, el que mejor rendimiento te va a dar, es este, por estas respuestas que nos has dado. Así que fíjense qué simple, pues para probar pues uno de los mejores wedges ahora mismo del mercado, estos S159 de Ping. Bueno, y dicho esto, hablando de Puig, hablando de Campillo, hablando de esa batalla, insistimos, esa batalla de fondo que son los Juegos Olímpicos y que va a dar mucho juego para el golf español. Lo venimos diciendo, es que está muy igualado, y salvo que alguien rompa la baraja, pues con dos victorias o con algo muy gordo en las próximas semanas, vamos a llegar así hasta el final del periodo de clasificación, que es mediados de junio, mediados de junio el final del proceso. Bueno, pues aparte de esto, evidentemente esta semana tenemos grande femenino, tenemos el Chevron Championship. Ahora pasaremos con el RCC Heritage, que también es una gran parada de la semana, torneo Elevated, donde tenemos a Scottie Scheffler. Pero bueno, el Chevron Championship, que evidentemente, como estamos a viernes, pues también ha empezado. Empezó ayer, la gran novedad, la gran noticia, sin ninguna duda, pues es esa presencia de Nelly Korda arriba, ya en la segunda posición, con menos 4. Recuerden que llega este grande como número uno absoluta del mundo después de ganar cuatro semanas consecutivas. Las cuatro últimas semanas en las que ha competido Nelly Korda ha ganado el torneo. Está buscando la quinta, que es un récord absoluto, en igualar un récord existente en el LPGA Tour. Es dificilísimo, encima en semana de grande. Bueno, pues desde luego ha empezado muy bien. Está con menos cuatro, a dos golpes del liderato, que está en poder de Lauren Cowlin, que es la gran sorpresa de esta primera jornada. Es una jugadora ya veterana que no ha tenido grandes resultados en el LPGA y que desde luego, pues de momento está viviendo la jornada de su vida, ¿no? Ese liderato muy, en solitario, ¿no?
Muy efecto Scheffler, ¿eh? La presencia, sí, de Nelly Korda ahí ya arriba desde la primera ronda.
Totalmente.
Recordamos unas declaraciones de Max Homa en la semana pasada, la del Masters, donde decía, le preguntaban por eso, ¿no? Oye, ¿qué efecto produce en vosotros, o sea, en el resto de competidores, tener otra vez ahí a Scheffler, ¿no? Y Homa, pues entre sonrisas y casi risas, decía, si es que lo estás viendo ahí y tú ya tienes una certeza, él lo va a hacer bien, él va a estar ahí. Sí. Y yo ya sé, y no deja de ser una manera de meterte presión, yo ya sé que tengo que hacer un extra. Pues tendré que meter un par de puritos por aquí, una vez de fuera, dejar dada algún birdie en par de cinco, en fin. Así lo decía con honestidad Homa, dice, tú ya sabes que tienes que hacer un extra.
Claro.
Porque tienes la certeza de que Scottie va a estar ahí.
De que él no va a fallar.
Y de que mal no lo va a hacer, ¿no?
Exacto.
De que él no va a fallar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Imagínate que estará pensando en Lydia Ko, o Jin Heim, o Lauren Cowlin, que es la líder del torneo ahora mismo, de este primer grande de la temporada femenina, que estarán pensando al ver a Nelly Korda ahí, ¿no? Pues madre mía. Es que ahora sí que no puedo tener esa jornada mala, ¿no?
Sí, o medio mala, casi, ¿no? No te da margen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es así, es que no está dando un respiro en Nelly Korda, ¿no? Y la verdad es que siempre lo dijimos, David, siempre dijimos que, por ponernos un poco cursis, ¿no? Pero que en la mirada de Nelly Korda sí estaba la de una jugadora que realmente quería hacer algo más. O sea, ella sí demostraba esa ambición, ese deseo, esas ganas de, vamos a decirlo de una forma así muy rimbombante, de pasar a la posteridad, de hacer cosas muy grandes, que después no se ven en otras jugadoras. Y no lo estoy hablando solo del golf femenino, eso pasa también en el golf masculino. Hay jugadores que tienen más hambre de gloria, de conseguir grandes cosas, de batir récords, de pasar a la historia, y hay otros que, bueno, oye, que se conforman con hacer una gran carrera de golf, vivir de esto y ser felices y ya está, ¿no? Cada uno tiene su manera de afrontar el deporte. Pero sí es verdad que Nelly Korda sí tenía, ¿no?, ese puntito de ambición extra, de decir, no, yo quiero que se me recuerde, ¿no? Simplemente que estuve de número uno del mundo, que gané dos torneos, que gané cuatro grandes. Ella quiere hacer grandes cosas y desde luego lo está demostrando. Ahí arriba, aparte de, por supuesto, de esa presencia de Nelly Korda en la segunda posición, pues tenemos ya a Lydia Ko, tenemos a Taya Titicul, tenemos a Anna Nordqvist, que es una vez más, ¿no? Qué jugadora, ¿eh? Nordqvist es una especie de Koepka en femenino, ¿eh? Es una jugadora que normalmente en los torneos regulares le cuesta aparecer por la parte de arriba, pero en cuanto llega la semana de grande, se pone modo competición Nordqvist y ahí está, ¿eh? En la décima posición, con Maya Stark, que también nos encanta ver a Maya Stark, Georgia Hall, en fin, el golf europeo también dejando su sello en este arranque de primer grande del Chevron Championship, que se juega en un campazo, ¿eh? En el de Woodlands. Una recomendación a todos, ¿eh? Que los que no hayan visto por la tele todavía, que le echen un rato, que le echen un rato a verlo por televisión, porque es un campo espectacular, tiene una preparación impecable, ¿no? De hecho, hay muchos que dicen que es el Augusta de Texas, ¿no? De lo bien preparado que está y de lo bien cuidado que está el campo. La mala noticia, David, es que no han empezado muy bien las españolas. Más bien que han empezado bastante mal. Esa es la realidad, ¿no? Carlota Ziganda y Azahara Muñoz, más 3 Carlota, más 4 Azahara. El corte está en más 1, así que hoy la pelea, evidentemente, es jugar bajo par como sea para intentar por lo menos pasar el corte.
Eso te iba a decir. Hoy su objetivo es jugar bajo par. Vamos, su objetivo. Es que ya nos queda más remedio, ¿no? Exacto. Si quieren jugar el fin de semana. Y bueno, también vamos a pensar que con una gran jornada de golf, ellas se han pulido ya, ¿no? Como se dice mal y pronto, ese margen de maniobra que uno tiene, ¿no? Sí. Se lo han comido ya, ¿no? Pero también es verdad que con una gran jornada hoy se pueden meter. Ya no sé si decirte, ¿no? Que yo en este tipo de asuntos siempre soy, digamos, un poco pesimista, ¿no? Ya no sé si les llegará para luchar por la victoria, difícil, sinceramente. Difícil. Supongo que no, sí. Supongo que no. Pero sí podemos decir que ahora mismo el acumulado de menos dos está dentro del top ten, ¿no? Tampoco están tan lejos, ¿no? Una gran jornada les puede hacer ganar mucho y abrirles una gran variedad de objetivos de cara al fin de semana, ¿no? Insisto, la victoria, no sé. Cuando hablamos de que para aspirar a una victoria, y que estábamos hablando antes, ¿no? De si hay que hacer una semana redonda, tres buenas vueltas y que la mala no sea muy mala. Bueno, yo te diría y matizaría todavía más, y que una de las buenas indiscutiblemente sea la primera, porque en esto del golf todavía
claro,
hay...
Claro. Para tener
hay gente que no ha caído en la cuenta, ¿no? Y nosotros siempre, no sé por qué nos dio por ahí, pero hemos tratado de mostrar que el jueves es un día muy, muy importante.
Crucial.
¿No? Crucial. O sea, al final, más del 80% de los torneos, en chicas y en chicos, en lo que usted quiera, ¿no? Más del 80% de los torneos, el top 25 de esa primera ronda define al ganador. Más de un 80%, sí. Ya cuando hablamos de porcentajes tan absolutamente bestiales, imagínate, ¿no? Imagínate. Un porcentaje que además suele crecer en los grandes, tanto en los de chicos totalmente. Como los de chicas. En lo del Masters lo del Masters de Augusta es de locura.
Sí,
o sea,
sí,
en el Masters no solo tienes que estar en el top 25, sino que como no estés en el top 10 el jueves,
ya vas,
te puedes ir despidiendo. Vale.
Ya vas mal.
Ya te puedes ir despidiendo prácticamente, ¿no? Y bueno, pues bajo ese enfoque, realmente ni Carlota ni Azahara tienen ya posibilidad alguna de ganar. Es así, hay que decirlo. Ahora,
es la realidad, sí.
Lo que también el clavo ardiendo al que hay que agarrarse, los grandes porcentajes y los grandes números también están ahí para romperlos. Pero en cualquier caso, no solo cuenta ganar, ¿no? Sino que tienen mucho por hacer. Y para empezar. Pues un poco lo que has dicho, hoy necesitan jugar bajo par, porque sí. Veremos hasta dónde llega el corte, pero es que se puede ir hasta, sí, más dos seguro, y más tres ya veremos, pero para quitarnos de líos, hoy las dos tienen que jugar bajo par, claramente bajo par, a ser posible, y entonces las tendremos el fin de semana, y se abrirá un nuevo abanico de objetivos muy jugosos, seguro.
Muy jugosos. Al fin y al cabo estamos hablando de un grande, no solo es ganar, que por supuesto es lo que seguimos buscando, se sigue buscando. El golf español sigue persiguiendo esa primera victoria en un grande femenino, que todavía no lo hemos conseguido, pero que no sea una victoria, sí que un top ten es muy bueno. Por cierto, que ha habido piñazos, ha habido piñazos importantes en el Chevron, no solo en el asunto Carlota y Azahara Muñoz, sino que hay mucho gran nombre que lo va a pasar mal hoy, que va a estar peleando por pasar el corte. Mira, te digo ahora mismo quiénes están fuera del corte para que vean la relación, que es importante. Pues Daniel Kang, por ejemplo, Charlie Hull, Minji Lee, Rose Zhang, Lynn Grant.
Lexi Thompson, Emily Christen Pedersen. Lexi Thompson está con más 6.
Está fuera.
Si Carlota y Azahara tienen que jugar bajo par, Lexi Thompson tiene que hacer algo ya que empiece a acercarse a la mejor... al mejor resultado del día, ¿no?
Exacto.
Seguramente, ¿no?
Sí, es lo que va a tener que hacer. Y Céline Boutier, que la tenemos también con más 3 fuera del corte. O sea que hay ha habido una especial escabechina entre jugadoras importantes, jugadoras grandes, en esta primera jornada del Chevron Championship, lo que significa pues que eso, que va a haber que apretar hoy los dientes en esta segunda ronda para tratar de meterse en el corte, que hay muchas implicadas ahí con dificultades.
En ese sentido sí se parece, ¿no? En ese sentido, desde luego, se parece este campo, pues por ejemplo, a la Augusta Nacional, ¿no? Ya que antes hacías esa relación,
sí.
Se parece mucho. Son campos que no te dejan escapatorias. Si juegas bien, vas a tener ahí tus opciones de hacer resultado, ¿no? Como tengas un día medio que, no te escapas, ¿no? Y eso, y por eso también los resultados abultados están a la orden del día, ¿no?
Así es, tienes que jugar muy bien para que realmente puedas aprovechar, ¿no? Puedas sacarle ventaja al campo. Muy pendientes estaremos también hoy de lo que hagan las españolas. En Ten Golf lo van a poder leer, por supuesto, la información, la última hora de todos estos torneos cuando se vayan completando las rondas. Y tenemos también, lo decíamos, ¿no? La otra gran cita de la semana, que es el RBC Heritage.
¿Cómo cuesta, ¿Cómo cuesta? Es curioso, ¿no? Pero supongo que a algunos o a muchos de nuestros oyentes también les estará pasando. ¿Cómo cuesta meterse? Claro, habrá quien nos diga, claro, cabritos, en plena Feria de Abril, Feria de Sevilla, cuesta más meterse, cuesta, ¿no?
Una mijita
no es por eso, hombre. Sí, sí. Que no es por eso, hombre. No es por eso. Pero es verdad, cuesta. De hecho, a mí me lleva a pensar, seriamente en que no es una buena idea, poner un torneo, un signature event, ¿no? Como ellos los llaman, un elevado, ¿no?
Sí.
En la semana inmediatamente posterior a un grande. Creo que no es una buena idea.
Yo creo que es un error importante, tanto en la semana posterior como en la previa, pero sobre todo en la posterior, más que en la previa.
Sobre todo en la posterior, te diría, porque sí. Un grande es un grande y al final todo el mundo, la atención del aficionado la tienes asegurada, aunque haya un elevado la semana antes, y la de los jugadores, el enfoque de los jugadores también te diría que lo tienes asegurado. Sin embargo, en la semana posterior todo se complica, ¿no? Realmente tienes que pasar por un proceso como de desinflamiento, ¿no? De sí. Tensión, de presión. Y fíjate que no estoy hablando solo de los jugadores, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Tú fíjate qué torneazo tenemos ahora mismo planteado, ¿eh?
Brutal.
Y parece como que cuesta hacerlo. Primero,
un torneo menor.
Scottie Scheffler. Uh-huh. Primero, eso, ¿no? Que Scottie Scheffler vuelve a jugar bajo par. Es verdad que no está arriba, pero ha vuelto a jugar bajo par y está ahí metidito a la que salte, ¿no?
Sí.
A la que pueda, va a saltar. Pero es que tenemos de nuevo a Colin Morikawa arriba, tenemos a Sajid Tigala dentro del top 10, tenemos a Seb Straka, tenemos a Ludwig Haber en el top 10, vamos, en el top 5 concretamente, y dentro del top 10 pues también tenemos a Cameron Young, a Russell Henley, tenemos a Patrick Canlay, a Rory McIlroy, a Jason Day. Jason Day ya se sale del top 10,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Fíjate,
pero ahí arriba,
qué nombres y qué torneitos se nos está armando.
Bueno,
¿no?
Es que están todos, prácticamente todos los que tienen que estar están en este torneo, y desde luego lo que tú dices es que estamos hablando de un súper torneo de golf, pero ya nos pasó el año pasado, ¿te acuerdas, David? Casi de una manera un poco hasta más acusada, porque claro, quien venía de ganar el Masters era Jon Rahm, así que imagínense si cualquier grande desgasta para nosotros o para el aficionado español, cuando la victoria es de un español, pues todavía desgasta más, ¿no? Y recuerdo que venía el RBC Heritage y era casi, entre comillas, permítanme la expresión, casi hasta molesto, ¿no? Dice, bueno, y ahora viene un torneo que es otro torneazo en Hilton Head y ahora hay que volver a ponerse las pilas para ver qué es capaz de hacer Jon Rahm, que por supuesto consiguió pasar el corte, aunque no tuvo su mejor semana, pero consiguió pasar el corte.
Reconozco que parece un poco estúpido todo esto que estamos diciendo, porque al final todos abogábamos o querríamos, ¿no? Ese gran calendario mundial donde prácticamente semana sí, semana también, se junten los mejores del mundo. Ya, sí, sí, pero a la hora de la verdad, creo que no es buena idea, sinceramente, y creo que hay espacio, ¿no? Para darle por lo menos una semana de respiro a todo el mundo, ¿eh? Ya no digo a los jugadores, de verdad,
sí, sí,
sino a todo el mundo, ¿no? De poder volver a meterte en la faena de algo. Eso, poder descansar un poco, entre comillas, y luego meterte de nuevo inmediatamente en la faena de la gran semana de golf.
Totalmente de acuerdo. Y nada, y vamos a ver qué es lo que ocurre en este RBC Heritage. Pero bueno, yo de todo lo que has comentado, David, de la clasificación, que está realmente muy bonita, con el liderato de JT Poston, ¿no? Ese jugador que le salen como churros las vueltas muy bajas, le salen como churros. Es una cosa increíble lo de ese jugador cuando entra. Es otro ejemplo de combustión nipona, JT Poston.
Sí. Combustión en los greens, te diría, ¿no? Porque es que es un patea es de esos jugadores que también es una delicia verlo patear, ¿no? Y dices, pero chico, ¿cómo pones a correr la bola así de fácil y de bonita, ¿no? Y sí, yo te diría que esa facilidad que él tiene para hacer vueltas bajas es por eso, ¿no? Porque sí. cuando
enchufa, enchufa mucho.
Sí, sí, empieza a ver el hoyo, no sé, del tamaño de un aro, de una canasta de baloncesto, ¿no? Y empieza a enchufar.
Sí, sí, totalmente. No, te decía
como
que... ¿Cómo qué, perdón?
Sí, sí, dime.
No, lo que te quería decir es que, aparte del liderato de J.T. Poston, yo me quedo, sobre todo, de todo lo que has dicho, con lo de Ludwig Chávez. Es verdad que Morikawa también, pero, bueno, Morikawa no llega... Al final, Morikawa es un jugador que ya ha ganado dos grandes, viene de estar en la pelea del máster, pero está más acostumbrado, ¿no?, a esta situación. Además, Morikawa viene de una parte gris, digamos, ¿no?, de su golf y de su juego y de su rendimiento, y ahora está en línea ascendente, con lo cual me puedo imaginar, ¿no?, un Morikawa con muchas ganas de ganar en el Heritage. Pero que un jugador como Aberg, que al fin y al cabo la semana pasada fue la mejor semana de su vida, aunque ya haya ganado dos torneos, obviamente en su primer grande, en el Masters, quedar segundo y ofrecer el rendimiento que hizo Aberg, y que llegue en la primera jornada del siguiente torneo, apenas 4 días después, y que te hagas un menos 5... me parece que es que realmente, bueno, es, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero es otra muestra más de que este jugador es otra película, es otra historia. O sea, que que se está construyendo o que realmente estamos ante un jugador de una dimensión muy grande, muy grande. O sea, dimensión, pues eso, de pelear por el número uno del mundo. Es que es un jugador para pelear por el número uno del mundo. Después ya veremos, porque es verdad que es muy joven y veremos lo que pasa en los siguientes meses y en las próximas semanas. Pero desde luego, hasta hoy, es madera de número uno del mundo.
Sí, tiene eso que tienen los elegidos, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, todo esto de lo que estábamos hablando, como que su golf no sufre desgaste.
Exacto, exacto.
Esa es la palabra. Por ser él como es, ¿eh? Ya no estamos hablando de nada técnico ni de su swing, sino es un chaval que demasiado pronto, ¿no?, por su juventud, ha aprendido ya cosas que a otros, que hay quienes no la aprenden nunca, y hay quienes les cuesta mucho más, ¿no? Que yo te diría que es el relativizarlo todo, ¿no? ¿Que me eche un 65? Bueno, pues venga, mañana habrá que seguir, si no, esto no tiene más historia. ¿Que me eche un 75? Bueno, pues mañana habrá que seguir, esto no tiene mayor historia. Y esta tontería resumida como un chiste es muy... yo te diría que es...
La clave de todo, ¿no?
Eso, que de alguna manera también define a los grandes campeones, ¿no? Es que es la sensación que transmite Ludwig Chávez, ¿no? Que verdaderamente... es capaz de relativizarlo todo y de que con la cabeza fría sacar lecciones si hay que sacarlas o mantenerse o sea, simplemente todo ha ido bien, sigamos como íbamos, ¿no? Y esto que se dice así también muy fácil, pues, y tan pronto, ¿no? Que alguien, no sé, que eso, hay que insistir porque hay que repetírselo uno mismo para creérselo, ¿no? Que no lleva ni un año como pro,
¿eh? Impresionante.
Habiendo hecho ya todo lo que ha hecho, habiendo ganado ya los dos grandes circuitos del mundo, en fin, si es que es una locura, ¿no?
Es una locura.
Pues que lo tenga ya de alguna manera cogido, asimilado, es muy bestia, ¿no? Luego, la vida y la carrera de un golfista también da muchas vueltas, ¿no? Y no hay que dar por hecho que Ludwig Aberg siempre va a permanecer en ese estado,
claro,
mental, ¿no? O emocional, porque, insisto, la vida da muchas vueltas y la carrera de un golfista más, pero de momento que lo tenga ya eso tan cogido, tan bien asimilado, como que asusta, y entonces este tipo de cuestiones llevan a tipos como Rory McIlroy a decir con enorme naturalidad que sí, que Ludwig Aberg luchará por el número uno del mundo, ¿no? Que es lo que están pensando todos los grandes competidores ahora mismo. Este tío es uno de esos que está destinado a luchar por el número uno del mundo. Algo que, por ejemplo, a Victor Hovland le costó mucho más, ¿no?
Mucho más.
Le costó mucho más, ¿no? Y fíjate qué tipo de jugador estamos hablando, ¿no?
Pero todo lo que has dicho, David, que me parece que es una gran definición de quién es Aberg a día de hoy en el golf mundial, me parece que lo definió muy bien también Scottie Scheffler esta semana. Cuando le preguntaban por él, reconocía que él no había coincidido mucho con Aberg. Que este año sí, este año ha tenido ya un par de rondas de entrenamiento con él y tal y cual, pero que no había coincidido demasiado. y me parece muy buena esta frase, tiene la personalidad adecuada para tener éxitos aquí durante mucho tiempo. Esa es la manera de creo que lo define muy bien, ¿no? La personalidad adecuada para tener éxitos aquí durante mucho tiempo. Y añade, me gusta ver a tipos como él, que se esfuerzan, dedican tiempo y hacen las cosas bien. Ludwig Aberg es uno de ellos.
Pues creo, sí, que... pero fíjate que al final, el resumen que hacen todos no tiene tanto que ver con el swing.
Totalmente.
Claro, también te podría decir Scottie Scheffler. Tiene el swing o las aptitudes técnicas, mecánicas y técnicas para estar aquí mucho tiempo y ganar mucho. No, no, no. Al final te acaban hablando de la personalidad. Y volvemos a uno de nuestros grandes temas, ¿no? Que es que se llega a un punto en el que estos tíos son todos buenísimos. Exacto. Buenísimos, ¿no? Y lo que acaba desequilibrando una balanza a la hora de ganar un major o ganar más torneos o menos es la personalidad, ¿no? El manejo de todo ese intangible, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con el grip, los ángulos de entrada a la bola y si mi bola vuela más alta o un poco más tendida.
Claro. Exacto, tiene que ver, pues, efectivamente, como tú has dicho, con la personalidad, con la manera de digerir las cosas, de lidiar, ¿no? Con la presión, de lidiar con, pues, todo, con la carga emocional, ¿no? Que tiene competir todas las semanas y estar peleando por victorias y peleando contra los mejores y, sobre todo, pues, lo que decía también Scheffler, ¿no? Yo, al final, he ganado el Masters, pero ahora aquí empiezo de cero. Aquí todos empezamos al par en el RC Heritage y hay que volver a ponerse el mono de trabajo y volver a hacer una vuelta baja, ¿no? Eso que parece tan simple...
Por cierto, ¿sí? Alejandro, por cierto, perdona, que te interrumpa, no, pero no. antes de que se nos olvide, ya que estamos con Scheffler, y un poco también comentando pues las declaraciones que ha hecho en la previa de este, sí, de este torneo de esta semana. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos gusta, ¿no? Cuando alguien como Scheffler tiene unas palabras referidas a José María Olazábal en este caso, ¿no? Porque se le preguntó expresamente, ¿no? Oye, ¿qué te parece que tipos como José María Olazábal o Vijay Singh en un máster durísimo, ¿no? De condiciones extremas por momentos, ¿no? Pues estén ahí, pasen el corte y den la cara, ¿no? Y den la talla. Y Scottie Scheffler, pues se extendió, ¿no? Concretamente en la figura de José María Olazábal, ¿no? Y la verdad es que, no sé, como que te llena de orgullo, ¿no? El más orgulloso tiene que ser el propio Olazábal, ¿no? Pero como que a nosotros también, ¿no?
Hombre,
de paso, ¿no?
Ya te digo, es muy bonito porque es él, o sea, él, le preguntaban por los dos, como muy bien has explicado, David, y es Scheffler el que dice, pegué bolas junto a José María Olazábal uno de los días del Masters, al principio de la semana, y me sorprendió la solidez con la que sigue golpeando a la bola. Y una cosa que seguro que todos los profesionales que nos estén escuchando, los que saben apreciar esas cosas, van a entenderlo perfectamente. Sigue sonando su bola. Dice, sigue sonando. Y a su edad es impresionante. Así que...
Sí, ¿cómo le suena la bola cuando está practicando con los hierros en la calle de práctica? ¿No? Ahí entramos en una de esas dimensiones que nos da mucha rabia al resto de los mortales, pero que por desgracia, es... Ahí, en esa dimensión, solo pueden entrar ellos, ¿no?
Exacto.
¿Cómo suena esa bola? Yo creo que a veces le echan un poco de cuento también, ¿eh?
Hay un poco de mística, ¿no? De mística. Vamos a echarle rollo a esto, ¿no?
Pero no. O sea, hay algo de mística, pero luego ellos tienen el oído más hecho, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso, ¿no? El saber distinguir, ¿no? Eso que decía Scottie Scheffler, ¿no? Es que a José María, ¿cómo le sigue sonando la bola, ¿no? Cuando pega... hierros, ¿no? En la calle de práctica, ¿no? Porque él dice, bueno, me puse al lado a dar bolas y me fijé, ¿no?
Sí.
Es una cosa curiosísima.
Sí, es muy curioso y la verdad es que es bonito que tenga ese recuerdo, ¿no? Y que se fijara, porque se fijó.
Hay que decir, un poco como coña marinera, ¿eh?
Sí.
Pero hay que decir que cuando un profesional te quiere dejar un poco fuera de juego, o le apetece sorprenderte.
Sí. Dejarte un poquito en ridículo.
Te lo lanza así, pero tú no has visto cómo le suena la bola a fulanito. Entonces tú te quedas así y dices, no, si yo escucharlo, lo escucho. Si yo escucharlo...
si sordo no estoy, si sordo yo no estoy, ¿sabes?
Pero si yo verlo y escucharlo, sí, no te diría yo que no, pero que ya, ¿de qué me estás hablando exactamente, hijo mío?
Eso va en una frecuencia diferente, eso va en una frecuencia distinta. No es fácil de interpretar. Pero sí, es verdad, así es, ¿no? Así que nada, bueno, pues que ya ven que el menú del fin de semana es tremendo. O sea, que tenemos muchos torneos. Tenemos también el Abu Dhabi Challenge. Ha vuelto, ¿eh?, el Challenge Tour después de un par de semanas de descanso. Y volvemos a tener a los españoles ahí arriba, ¿eh? Volvemos a tener a Víctor Pastor arriba. Tenemos arriba a Ángel Ayora. En fin, queda mucho torneo. Estamos en la segunda jornada nada más. Pero buenas vibraciones de inicio, buenas sensaciones de inicio nos han dejado los golfistas españoles. Tenemos el Santander Tour, tenemos Ladies European Tour, en fin, hay un montón de citas este fin de semana de competición, donde hay españoles jugando y peleando por victorias. Así que no nos aburrimos, está muy bien, ¿no?, el golf. Y poco más, que vamos a ir despidiendo esta bola provisional, recordándoles que ya tuvimos ganador de ese sorteo, de ese Scotty Cameron Phantom. Enhorabuena, lo publicamos en redes sociales, se publicó en la web. Que habrá más sorteos, que estén pendientes, que habrá más sorteos para los suscriptores de Ten Golf. Tenemos, vamos, te diría que tenemos un arsenal de cosas que vamos a ir sorteando durante el año. Bueno, es una manera, ¿no?, de darle las gracias, ¿no?, a todos los suscriptores por estar ahí y por acompañarnos, ¿no?, en Ten Golf todos los días. Y poco más, que volvemos el próximo lunes. Que vaya muy bien el fin de semana a todos. Que muchas gracias, por supuesto, por estar ahí. Y que muchísimas gracias a usted, don David Durán.
No, a usted por lo bien que me supo entrar y sacar de la feria. y que no, te iba a decir, nos vemos por allí, por el Real. Y yo, no, Alejandro, ya no.
No.
Esto se ha acabado ya.
Esto se ha acabado.
Esto se ha acabado ya. Y las gracias a usted, como siempre.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.